El pastor Jonathan se introducía haciendo alusión a algo que estoy de acuerdo, lo creo y lo hemos venido diciendo, y hoy quisiera dar inicio haciendo ese planteamiento de que ya estamos en una cuenta regresiva para que termine el año este hebreo 5785, que ha sido muy bondadoso, ha sido maravilloso. Y mientras yo pensaba hace unos días atrás acerca de lo que ya está aquí a la vuelta de la esquina, el finiquito de este año precioso, me recuerdo el año pasado para este mes de septiembre, porque generalmente el mes calendario hebreo siempre va 4 meses antes del calendario gregoriano que en esta parte del mundo nosotros nos regimos. Y es interesante porque el Señor le dijo a los discípulos, mirando allí mientras avanzaban en campo traviesa y veían algunos siembros de trigo, de cebada, y Él le dice: ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega o la cosecha, pero yo les digo que no. Y les dice: vuelvan a mirar, porque ya está la cosecha. Aunque en lo natural eran 4 meses, Él dice: no, ya está la cosecha. Y quiero vocearte eso para decirte de parte del Señor que la cosecha tuya ya está lista. Solo hay que ponerle la mano, creerlo. Entonces, el año pasado recuerdo que Él nos habló tocante a este año, que le faltan 12 días, acerca de que sería un año de, año de restitución y de gran avance. Y yo puedo decir y testimoniar de que en efecto para mí ha sido así, para la iglesia ha sido un año de mucho avance, solo que a veces se nos olvida, pero si miráramos en retrospectiva tenemos que reconocer de que sí ha habido un gran avance como iglesia, como casa local, en la familia, en lo personal, etcétera. Y también ha habido un tiempo de restitución. Pero yo creo con todo mi corazón de que si en estos próximos 12 días que estamos parados en ese número 12, anotando o teniendo en la consideración de este miércoles, yo creo que nosotros podemos cerrar este año y adentrarnos al próximo año en el calendario hebreo, que es el del agrado del Señor. Los otros calendarios hechos por el hombre, el Señor les da el aval, los respeta, pero el favorito de Él es el que Él constituyó. Entonces, yo creo que nosotros, si activamos algunas cosas que voy rápido a decirle, nosotros vamos a ver antes que el mes, este año cierre, perdón, vamos a poder ver más a nuestro favor restitución en todo el sentido de la palabra. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Pero el texto que nos recuerda, nos apoya, es un baluarte para creer eso. Está en Joel capítulo 2, versículo 25, y restituiré los años. Ok, lo sabemos. No obstante, es una promesa extraordinaria, magnífica. Joel habla de parte del Señor y en efecto tiene esa consideración de veracidad. Pero hay un previo, hay una antesala, hay algo que se tiene que a plantear, se tiene que dar para que entonces Joel 2, 25 se haga una realidad para todo aquel hijo e hija de Dios que le crea. Y precisamente por eso es el título de esta noche, celebrando su gran bondad. Y parte de una escritura que el Señor me compartió la semana pasada y en el tránsito de esta semana también. El texto de Nehemías capítulo 9, versículo 25, Nehemías está haciéndole un recordering a Israel y está motivándolo para construir los muros de Jerusalén, y necesitaba estar, que el pueblo estuviera óptimo, deseoso de participar, y le hace la consideración de cómo Israel logró avanzar en conquista en la tierra de Canaán y las cosas que el Señor le dio. Me gustaría que lo mirara conmigo rápidamente, si tiene una Biblia consigo, y si no, vamos a quizás a verlo en pantalla. El capítulo 9 de Nehemías, el versículo 23, son cosas muy singulares y creo que podamos nosotros también por fe capturarlas y hacerlas nuestras. Nehemías, de parte del Señor, está recordando lo que Dios hizo con Israel en el tránsito por Canaán. Dice: multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Diga conmigo, poseer, diga, poseer, qué linda palabra. Versículo 24, y los hijos vinieron y poseyeron, los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, a los cuales entregaste en su mano, y sus reyes, y los pusiste en la tierra, para que hicieran de ello como quisieran, para que hicieran de ello como quisieran. Qué interesante. Pero el mío es el 25. Observe, dice: y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales, comieron y se saciaron. Y la parte final es la nuestra: y se deleitaron en su gran bondad. Diga conmigo, y se deleitaron en su gran bondad. Y ahí estaba plasmado el desafío que el Señor me hacía acerca de la implicancia esa de deleitarnos en su gran bondad. Deleitarme en su gran bondad. Y creo que ahí es donde el Señor capturó mi atención. Y hubo una especie de propuesta de Él para la iglesia, para nosotros, y de por qué durante estos días faltantes, que lo hemos hecho como una especie de cuenta regresiva, el desafío que se me dio, y creo que viene del Señor para nosotros como iglesia, es que durante ese marco de tiempo, que hagamos nuestro mayor para deleitarnos en su gran bondad, deleitarnos en su gran bondad. Y por eso es el título, deleitándonos en su gran bondad. Y le propongo que si a manera de sugerencia de este servidor y por sugerencia del Señor, usted planifica y usted se establece en fe, haciendo que su alma participe y todo su ser, su vida de pensamiento, y que en el tránsito de estos días faltantes nosotros podamos quedarnos allí estacionario en deleitarnos en su gran poder. Yo creo, lo creo, lo creo, que Joel 2:25 tendrá una respuesta extraordinaria. Y todo aquello que Él prometió con respecto a años que Él dice que restituirá, yo creo que Él es Dios. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Y si tenemos una plataforma correcta, ese texto de Joel 2:25 tendrá fiel cumplimiento en ti, en tu casa, en tu familia y por ende en la iglesia. ¿Puedes decir amén a eso? Ahora, mire la plataforma de Joel 2:25, porque nosotros a veces nos quedamos allí impactados. ¿Y quién no se va a impactar con semejante promesa de restituir no días, ni semanas, ni meses, sino los años, los años? Y que Él va a restituir, lo va a resarcir. Y Zacarías dice que lo hará de una manera doble, alabado sea el Señor. Pero observe el marco que se da aquí, y es lo que quiero capturar tu atención. Vaya al libro de Joel rapidito, a Joelito capítulo 2, y note esto. Diga conmigo, celebrando su gran bondad. Perdón, celebrando su gran bondad. Que ese sea tu norte, Que ese sea mi motivación. No importa qué ocurra en las próximas horas, cuáles las circunstancias que me rodean, yo me propongo con la ayuda del Señor que voy a celebrar su gran bondad 24/7 en estos próximos días. Alabado sea el Señor. Sí, lo vamos a hacer porque vamos a ver una respuesta, porque antes de que transicionemos al 5786, va a haber una devolución y una restitución para la gloria de Él y bendición nuestra. Alabado sea Él. Muy bien, mire lo que dice el 21 del capítulo 2. Tierra, tóquese, diga, está hablando de mí. Sí, tierra, tú eres tierra y yo soy tierra. Tierra roja, Adán, tierra roja. Así que es para ti, para mí. Tierra, que dice, no temas. Alégrate y gózate. Qué lindo. Tierra, Rigoberto Bernal, tú mujer, tú varón, no temas. Alégrate y gózate, porque Yahweh hará grandes cosas. Alabado sea el Señor. Grandes cosas. ¿Puedes decir amén a eso? Mire la exhortación aún. Animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Ahora observe, versículo 23, vosotros también hijos de Sión, levante su mano y diga, esa soy yo, ese soy yo, hijos de Sión. Recuerde que lo hemos dicho casi que hasta la saciedad, que hay dos Sión, la Sión histórica que está allí en Jerusalén la antigua, pero hay un Sión espiritual que es la iglesia, Sión. Vosotros también hijas o hijos de Sión, escuche lo que dice, coma, alegraos y gozaos en Yahweh vuestro Dios, porque les ha dado las primeras lluvias a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Aleluya, dice, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Entonces llegamos al 25. Pero si no tenemos la comprensión de que hay una plataforma, de que hay un previo, de que se nos insta a hacer un escenario para que esta promesa se active y se desata del 2:25. Si no tenemos ese entendimiento, se va a abortar, porque hay un previo y el previo no es otro sino alégrate, gózate en Yahweh porque Él hace grandes cosas. Alégrate, gózate, hijos de Sión, alégrese y goces en el Señor vuestro Dios. Entonces hay una reiteración, que esa debe ser la plataforma anímica mía, para que entonces el verso 25 del capítulo 2 se active y yo pueda tener un rédito glorioso, bendecido de devolución. Entonces es el marco de celebrar su gran bondad, de celebrar su gran bondad. ¿Y de qué expectativa, de qué volumen el Señor quiere? Y creo que lo podemos lograr con la ayuda de Él. Tener ese volumen, tener ese entusiasmo, esa motivación, ese gozo y esa alegría, porque nosotros a veces somos muy inclinados a aceptar el llamado de una propuesta como decir, vamos a hacer el ayuno de Daniel, vamos a hacer el ayuno tal, vámonos a ir 21 días de ayuno, vamos a estar 30 días de ayuno, vamos a estar en vigilia, en ayuno, etcétera, porque queremos alcanzar cosas. Y hay un grupo bastante nutrido a veces que da ese paso y lo hace con mucha devoción, con mucha fuerza. Bueno, esta noche yo le propongo que si usted ha hecho eso, yo lo he hecho en muchísimas ocasiones, no obstante, te propongo que en vez de irte a esa parte, te vayas a tener, qué sé yo, vamos a llamarle un ayuno, una dieta espiritual, donde lo que voce mi boca, diga mi lengua, sea alabanza, sea exaltación, sea engrandecimiento, el nombre del Señor santificarlo y vamos a ver resultados. Se lo prometo que así va a ser. Fíjese en la construcción del templo, en el libro de Esdras, váyase a Esdras, tengo un pasaje ahí de Esdras. Está antes de Nehemías, Esdras capítulo, solamente para que vea lo relevante, capítulo 3 de Esdras, para que tengamos una idea de cómo es que le animo y que seamos desafiados para hacerlo, de esa envergadura, esa celebración de su gran bondad en este marco de estos 12 días. El versículo 8 del capítulo 3, vamos rápido, dice: en el año segundo de su venida a la casa de Yahweh en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josafat, y sus hermanos, los sacerdotes, levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa del Señor. Va a empezar la construcción. Saltemos al versículo 10, por favor, mírelo, 3:10 de Esdras. Y cuando los albañiles del templo de Yahweh echaban los cimientos, pusieron a sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, sus chofares, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Yahweh, según la ordenanza de David, rey de Israel. Versículo 11, y por favor, iglesia bella, observe. Y cantaban, alabando y dando gracias a Yahweh, diciendo: porque Él es bueno. Diga conmigo, porque Él es bueno. Dice: porque para siempre es su misericordia sobre Israel y sobre nuestras vidas también. Y todo el pueblo, escuche, es lo que quería resaltar, y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, con gran júbilo. A ver, diga conmigo, con gran júbilo. Se entiende, ¿verdad? No hay que entrar en el detalle de interpretar eso. Con gran júbilo, alabando a Yahweh, porque se echaban los cimientos de la casa del Señor. Versículo 12, y es interesante. Muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, escuche qué interesante, hay unas emociones aquí combinadas, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de qué cosa. De alegría. O sea, un grupo, los ancianos, que me imagino que estaban haciendo remembranza de la primera puesta de los cimientos del templo, y ahora, después que fue destruido, se reconstruye, y hay una mezcla de emociones, y valga caramba, ¿quién no? Dice que estos ancianos lloraban en alta voz mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo, escucha, iglesia bella, amada, clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Qué impresionante, qué impresionante. Una conjunción de emociones, unos lloraban, pero no era un lloro de tristeza, estaban tan tocados, tan impactados, que produjo unas emociones de lloro, de ver que se estaba cumpliendo, la añoranza de ellos se cumplía. Lloraban en alta voz mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y yo le propongo lo último, que en estos 12 días, cada una de nuestras reuniones pueda haber esa evidencia producida. Vamos a apoyarnos, vamos a creerle, y que en esta casa local, durante estos próximos días, en esta cuenta regresiva, hayan grandes gritos de alegría. Pastor, pero no lo siento. No se trata de sentirlo. El que sacrifica alabanza, este me honrará. Y cuando habla de sacrificio de alabanza, la idea es que no hay una plataforma anímica o favorable que me enganche a eso. Cuando las cosas, las cuentas no me dan, cuando estoy en un tránsito adverso, difícil, cuando tengo una cantidad, harta cantidad de desafíos y los números no me cuadran, no tengo la animosidad o la emoción para alabar al Señor. Pero entonces aquí entra el principio de David: el que sacrifica alabanza me honrará. Entonces, sacrificio de alabanza es cuando no todo está caminando como quisiéramos que se dieran, pero ¿sabes qué? No importa. No voy a hacer nada alocado, no voy a decir ninguna tontada, no voy a callar mi boca, no entraré en depresión. Entonces voy a alabar al Señor, porque alma mía, no te entristezcas, no te achicopales. Alaba al Señor, porque aún le vamos a seguir alabando. Entonces ahí está el sacrificio de alabanza. Vamos a alabarle, lo voy a exaltar, porque no es por lo que yo sienta o mis emociones. Yo alabo, exalto por fe. Voy a decir amén. Sacrificio de alabanza. Y puede ser, y es muy bien recibido por el Señor. Sacrificio de alabanza. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿cómo? Quiero que vaya, porque esto fue algo que el Señor llamó mi atención. Váyase a Jueces y terminamos con esto para levantar un altar de gratitud, de alabanza, de exaltación. En el capítulo 6 del libro de Jueces, cuando pensaba en Joel 2:25, restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y yo lo reiteraba, lo declaraba, lo cantaba, lo decía, hasta que un día el Señor me cambia la óptica de Joel 2:25 por esta de los de Madián, y el Señor me dijo: voy a restituir los años que comió Madián. Y no fueron 8, fueron 7, pero el Señor me habló de 8. Así que si lo mira hacia atrás, es 2018. Del 18 hasta ahora, si usted le cree, Dios dice: si me crees y haces lo correcto, me alabas, me exalta, te permites glorificar mi nombre, yo voy a traer restitución. Y la restitución de Joel 25 para mí es bastante dura, malograda. No obstante, la de Madián era horripilante. Hace muchos años, en el siglo pasado, escuchaba a alguien, que un teólogo judío, hacía alusión a este pasaje de Jueces capítulo 6, esos años, 7 años. Él dice que en la historia de Israel, toda la historia de Israel como nación, nunca hubo un tiempo tan calamitoso, tan hostil, tan brutal como los 7 años de Jueces capítulo 6, cuando los madianitas con 2 grupos más poderosos venían e invadían a todo el territorio de Israel, y justo llegaban en el momento en que venían las cosechas. Y él decía que este ha sido los años más calamitosos, más horripilantes que Israel ha vivido como nación. Y voy a pasar a leerlo rápidamente para que tengamos una idea de lo brutal que fue. Y en uno de los escritos que recientemente ofrecía de aquí de la casa, hablaba sobre el espíritu de Madián. El espíritu de Madián, en realidad sí hay un país que se llamaba así, Madián, pero en realidad tras Madián o los madianitas hay un espíritu, el espíritu de Madián, que es un espíritu del mundo espiritual, de oscuridad, de tiniebla, fuertísimo y feroz y brutal. Y odio decirle esto, pero todavía pululan en ambiente para hacer devastaciones, para hacer daño. Y en uno de esos libros yo hacía alusión a eso. Pero ok, vamos a leer versículo 1 del 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh, y Yahweh los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Escuche lo que dice. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, y esto es impresionante, se hicieron cuevas en los montes. O sea, dejaron sus casas, dejaron su poblado. O sea, los poblados quedaron desiertos. Nadie habitaba en pueblo. Se fueron a las montañas y se metieron en cuevas, y allí trataban un tanto de protegerse. Dice, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente, una triada terrible contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían, escucha bien, los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asno, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta. Lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, como langosta. Dice, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Yahweh. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, ¿sabes qué fue lo primero que Dios hizo? Y no lo olvides jamás, aquellos que tienen un referente no correcto. La salida, cuando Israel clama, luego de esos 7 brutales años, clamaron de una manera más que apasionada, en un desespero. Lo próximo que hace Yahweh es que envió un profeta. Diga conmigo, lo profético, diga, es indispensable. Sí, nunca rechace lo profético de Dios. No tiene nada que ver con profetas, cosas que profetizan, tontadas, sandeces, idioteces. Y hay que saber entresacar lo precioso de lo vil. Pero el hecho de que haya gente por ahí profetizando tontadas y cosas, eso no invalida el hecho de que lo profético juega un rol preponderante. Como Dios opera, creed a Yahweh y estarás seguro. Creed o abraza lo profético de él y serás prosperado. Entonces él envía un profeta, y ahí está el versículo 8, dice: Yahweh envió a los hijos de Israel un varón profeta y les habló. Luego entonces aparece el ángel del Señor a Gedeón, y el ángel de Jehová aquí es una teofonía del Señor Jesucristo, y le da la instrucción de cómo iba a lograr la gran victoria. Que el Señor dijo a Gedeón, hicieron un llamado y fueron varios miles para pelear, y el Señor le dijo: Gedeón, son demasiados. Yo imagino que Gedeón dijo: demasiados, si esta gente, estos son innumerables. Y el Señor dijo: no, son demasiados. Así que llévalos allá al río para que tomen agua, y los que beban como perro son eso. Y Gedeón le obedeció al Señor y fueron a beber agua, y de los miles solamente 300 tomaron agua. Yo imagino que Gedeón dijo: Virgen María Purísima. Y el Señor le dijo: suficiente con 300. Haga así conmigo, 300, diga 300. 300. Abrace, porque 300 es un número profético de victoria extraordinaria, de logro, de éxito. 300. Con 300, Gedeón tuvo una extraordinaria victoria maravillosa. Usted lo sabe y no sigo acá, pero ¿Qué hizo Gedeón? Cuando Gedeón se percata, ¿quién está hablando con él? Versículo 22, y aquí cierro. Viendo entonces, perdón, Gedeón, que era el ángel de Yahweh, o sea, Jesucristo, pues, que era el ángel de Yahweh, dijo: ah, Señor Yahweh, que he visto al ángel de Yahweh cara a cara. Entonces vino una respuesta del Señor. Él le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Toque al vecino, dígale: pasa a ti, dígale, dígale: shalom, no temerás, no tengas temor. Y aquí está el versículo 24. Gedeón hace algo fantástico. Vengan para acá, salmistas. Gedeón levanta un altar. Levanta un altar. Edificó, verso 24, allí Gedeón altar a Yahweh y lo llamó, ¿cómo lo llamó? Yahweh Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Levantó un altar al Señor. Y a ese altar, a esas piedras, a ese monumento, porque es la palabra monumento, le llamó Yahweh Shalom, el Dios de paz. Míreme acá, míreme acá, míreme acá, míreme acá. El nombre que tenemos que santificar en este tiempo, si vamos a ver victorias inusuales y hacer algo que Gedeón vio, como los madianitas fueron vencidos, derrotados, y hubo una respuesta maravillosa del cielo, usted va a tener que adecuarse a la revelación de la palabra aquí escrita, porque levantó un altar y le puso la rotulación Yahweh Shalom, el Dios de paz, el Dios de paz. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que me imagino que dirigió a Gedeón en aquella ocasión, en sus escritos del Nuevo Testamento, estoy recordando uno de Romanos, si me lo puede poner en pantalla, me parece que es Romanos 16, él le recuerda a la iglesia y no lo recuerda el Señor a nosotros. Tengo un texto de Romanos, si me lo puede pautar, se lo agradezco. Romanos, versículo 16:20. ¿Lo puede leer conmigo en voz audible? Este no es un texto solo. Hay una reiteración de parte del apóstol Pablo. A la cuenta de tres, dígalo conmigo. Dos, tres, diga. Y el Dios de paz, dice: aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Léalo en voz audible, diga: y el Dios de paz. Otra vez diga: el Dios de paz. Yahweh Shalom. Escúchame, ¿por qué no puso Yahweh Sebaot? Yahweh de los ejércitos. Si ese es varón de guerra, alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Yahweh el fuerte y valiente, Yahweh el poderoso en batalla, Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos. Él es el varón de guerra, el fuerte y valiente. Pero ¿por qué no usó Yahweh Sebaot? Ni Gedeón ni Pablo. El Dios de paz aplastará. Diga: bajo mis pies. Póngase de pie. Diga: aplastará. Alíñese esa revelación. Pastor, pero es que a mí me gusta Yahweh Jireh. Bueno, dele pues. Arránquese por ahí. Lo que pasa es que a mí me gusta Yahweh Adonai, el Señor. Qué lindo, un nombre excelso, el Señor. No, pero ahí no dice Yahweh el Señor. Yahweh, que es uno de mis favoritos, dos de mis favoritos. El Elión, el Altísimo, o el Shaddai. Los dos nombres que el Señor se reveló a Abraham, el Shaddai y el Elión, el más alto. Pero le plujo a Dios darnos esta orientación de carácter revelacional. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y en estos próximos días, si yo creo que el Señor me da la victoria contundente, poderosa y fuerte para hacer que todo lo que devoró Madián se comió mis cosechas cuando estaba a punto de recibir el rédito de la cosecha, hice inversiones, hice acá, hice esfuerzo, pero justo cuando ya se daba la cosa en la puerta del horno se me quemó el pan. Y no hay cosa más terrible, no hay cosa más incómoda. Es que usted hace su esfuerzo, usted implica dinero, tiempo, esfuerzo para hacer cosas, para hacer avanzar su familia, su vida, y se abortan, se traba, se enredan, le robaron, lo timaron, etc. Detrás de ello está el espíritu de Madián para robar nuestras cosechas, para empobrecernos en demasía, para llevarnos al punto de decir: sabes, del Dios de la Biblia no quiero saber ni pío. No me hablen de ese Dios, porque aposté en fe para Él y estoy en la ruina, estoy quebrado. Mi querida, mi querido, espero que ese no seas tú, pero alguien que me esté mirando, te quiero decir: santifica, levanta un altar en tu espíritu. Ya no es de piedra, sino en nuestro espíritu. Somos el templo de Él y Él nos ocupa. Y desde esa plataforma del altar mío, de tu altar, levantar y santificar el nombre de Yahweh Shalom. Bendito sea, santificado sea el nombre de Yahweh Shalom. Gracias, Señor. El Dios de paz que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Él es el que hace en nosotros que podamos actuar operando en buenas obras. El Dios de paz, Yahweh Shalom. Le animo, le suplico, le aconsejo que en estos días, para cerrar el año, yo estoy apasionado y yo creo que sí habrán devoluciones. Sí, Señor, yo no voy a olvidar el 2018. El 2018 fue un año muy particular para este servidor suyo. Se conjugaron una serie de cosas y el 19... Y después vinieron los 2 años, casi 3 años seguidos de la pandemia. ¡Un desastre! No perecimos por la bondad infinita de Dios. Sino como iglesia hubiéramos terminado hecho leña y desaparecido, como muchas iglesias buenas, maravillosas, desaparecieron. Pero por la inmensa bondad de Dios, hoy estamos en pie. Pero fue duro, se perdieron empresas. Se perdieron vidas, que es lo más terrible. Gente que uno amaba, gente una que se perdieron. Pero el Señor dice, me decía: hijo, no es lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón, sino los 7 años. Pero yo en fe digo: Señor, son 8. Los 8 años que Madián vino a hacer estragos en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, en nuestra economía, en nuestra salud. Pero el Dios de paz aplastará en breve, y no es para que entre en guerra espiritual. Quiere que le diga la guerra espiritual más sublime, lea su Biblia en el Salmo 149 y 150, se lo dejo de tarea. Y la herramienta de alabanza más poderosa que tú y yo tenemos es tu boca, tu garganta, para alabar y exaltar al Señor. Le pondrán cadena y grillete al diablo y le hará que le devuelva. Hay muchas cosas que el mundo espiritual de tinieblas tiene que regresar, devolver. Pero te animo para que le alabemos. Y vamos a poner aquí los elementos. Con gozo, con alegría. Dice que el ruido, la bulla se escuchaba a kilómetros. De los ancianos llorando a viva voz, emocionados. Pero una gran multitud estaba alabando y exaltando al Señor. Pastores, que me da pena, no sé qué opinarán los que me escuchan. Que te escuchen, que te escuchen. Mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Recrearnos en la gran bondad del Señor. Arramaserri a la bachanda. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las casas paternas, viendo echar los cimientos de la casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Grandes gritos de alegría. Señor, celebro tu gran bondad. Celebro tu gran bondad. Porque he de ser, hasta aquí me has ayudado. Y yo creo que en estos próximos 12 días, empezando de hoy, habrán respuestas. Habrá devolución para cada hombre, para cada mujer, para cada empresaria, para cada empresario que han sido timados, que las tinieblas se ensañaron. Hay devolución. Los próximos, los 8 años de los 7 que comió Madian, se devuelven las cosechas. Se rezarse, hay rezarzamiento, hay devolución. Oh, Bacaya, Lava, Saya. Año de restitución y de gran avance. Así lo terminamos. Oh, yes. Vente para acá. Vamos a levantar un altar de alabanza, de gratitud. Véngase para acá. Levante sus manos, mésala. Oh, gloria, aleluya. Sí. Oye, sí, Señor. Celebro tu gran bondad, porque tú has sido bueno. Tú has sido bueno. Hubiera yo desmayado si no creyese que cada día veo la bondad tuya en mi vida, en mi familia, en mis hijos, en la iglesia. Gracias, porque estoy en pie. No me he muerto. No he sido derrotado. A esas madres solteras, a esos padres solteros, a esos extranjeros, jóvenes, ancianos, gente de edad madura, levante su mano. Hay devolución. Hay restitución. Restituyes el doble. Todo lo que comió Madian se devuelve en estas próximas horas, en estos próximos días. Cerraremos el 5785 en gran victoria, en gracia sobre gracia. Me alegro en ti, me gozo, te alabo. Oh, gracias, Señor. Los 300 de Gedeón. Por Yahweh y por la espada de Gedeón. Y gritaron. Y no hubo necesario que nadie de los 300 usaran sus espadas. Porque esa multitud se trastocó, se enredó y se mataron entre ellos mismos. Al amanecer, todos yacían muertos, tendidos sobre ese valle. Y todo se dio porque uno de ellos tuvo un sueño: que un pan gigante de cebada bajaba por la montaña y tocaba los campamentos. Y se lo contó a otro soldado y le dije: tuve este sueño. Y Gedeón estaba adentro, escuchando fuera de la carpa, y dijo: ¿cuál fue el sueño este? Sí, mesa sus manos. Y dice, él le dijo: un gran pan, un pan de trigo, y golpeaba el campamento y nos hacía un daño lesivo. Y él dijo: ese es Gedeón. Y fue suficiente para Gedeón creerle que, a pesar de esa vasta multitud como la arena que está a la orilla del mar, ese ejército, esos tres ejércitos con 300, los pudo lograr. Porque no se trata si son pocos o son muchos, de Yahweh es la victoria y la guerra.